Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 142 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Albert Gallego, más conocido como Brazo de Hierro en el mundo de la fotografía. Él es fotógrafo y está especializado en ciclismo. Hace tiempo que sigo a Albert por redes sociales y di con él por alguna cosa que había hecho en colaboración con Sebas Romero y Horacio Cavilla. Me gusta mucho el estilo que tienen sus fotos y tenía mucha curiosidad por saber el origen de su apodo. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Brazo de Hierro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Albert Gallego, más conocido como Brazo de Hierro. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí de buena mañana.
Nada, gracias por hacernos este huequillo.
De nada, un placer.
Nada, que cuéntame para todo el mundo que no te conozca quién eres y a qué te dedicas.
Pues, me llamo Albert, el sobrenombre, ¿no? El mote es Brazo de Hierro, que tiene una historia y todo eso, y me dedico...
Sí, ahora te preguntaré, parece un mote curioso.
me dedico a la fotografía, sobre todo en ciclismo, pero ciclismo más publicitario, o sea, trabajando para marcas, tanto de bicis, accesorios y tal, y de vez en cuando una cosilla de competición, pero sobre todo eso, y el 90% de mi trabajo es ciclismo, es lo principal.
Qué guay. La verdad es que mola, ¿eh? estar ahí siempre. Yo hago muchas cosas de mountain bike y de outdoor y tal, y está muy bien comparado con... Vamos, para mí, ¿eh? Habrá quien prefiera estar en un estudio controlando las luces y todo, ¿no? Pero...
Exacto. A ver, o sea, yo he hecho también cosas de estudio, ¿no? Y claro, ahí tienes más control, ¿no? Pero, ostras, yo desde ya hace tiempo el poder trabajar fuera, ¿sabes? Viajar... Sí. Estar en naturaleza y tal, eso para mí no tiene precio. Yo también, al ser una persona que he vivido siempre en un pueblo, o sea, ahora vivo en una ciudad, ¿no? Pero siempre tener el pueblo y tener la montaña al lado o donde yo vivía el mar cerca, poder trabajar en este ambiente es una pasada. O sea, no tiene precio eso, ¿sabes? Y siempre que puedo, me escapo por ahí.
Sí, sí. Yo completamente de acuerdo también. Pues cuéntame el porqué de el mote de Brazo de Hierro.
Bueno, lo intentaré ser rápido, la historia es un poco larga, ¿no? Pero yo cuando empecé la fotografía, pues lo típico, ¿no? Compaginas tu trabajo con la fotografía, ¿no? Y yo en ese momento trabajaba de repartidor en Nacex, en Girona. Y yo iba siempre a una empresa y era una empresa que la puerta de entrada está muy alejada de las oficinas. Yo solo iba a las oficinas. Y siempre para salir no me abrían la puerta. Tenía que coger, irme para atrás a la oficina, oye, ábreme la puerta, volver y te abrían, ¿no? Y cuando estás de repartidor vas con el cohete en el culo y vas con prisa todo el rato. Y llegó un punto que yo lo que hacía era meter el brazo a través de la valla y tocar el timbre desde dentro para que me abrieran. Y me daba tiempo a retirar el brazo. Pues un día no dio tiempo ese día y se rompió el brazo para allá. O sea, me hice un segundo codo en el brazo izquierdo. Me rompí el húmero. Y nada, por suerte había un espacio entre la puerta y el pivote donde estaba el de esto y me quedó el brazo ahí. No quedó atrapado, salió y al final retiré el brazo. Y bueno, imagínate ya, el brazo ahí colgando. No tenía herida externa, ¿eh? O sea, yo me pasé la mano, no tenía herida ni tal. Me cogí el brazo así tal cual y me fui a la oficina y le dije, llamo una ambulancia. Y ya está. Y ambulancia, urgencias, recuerdo que me tiré un calmante de caballo que yo creo que viajé a otra dimensión.
De esos de babilla colgando, ¿no?
Hostia, pero de verdad, ¿eh? O sea, tengo un recuerdo tan raro de ese momento. Me hicieron la radiografía y todo en ese momento porque yo no estaba ahí. Yo me había ido de mi cuerpo, ¿eh? Y, Y luego, cuando vino el doctor a decirme lo que me había pasado, me dijo, bueno, te has roto el brazo. Y yo, acabo de ver el brazo doblado para allá. O sea, creo que eso no es una cosa natural. Y nada, me dijeron eso. O sea, me dijeron, tienes la opción de que te enyesemos, colocar bien el hueso y enyesarte. Y si no, operarte y meterte una varilla de titanio por dentro de... Bueno, aleación de titanio por dentro del húmero y operarte, ¿no? Y dije, opera y me olvido. Y nada, al día siguiente estaba ya en Barcelona, entraba a quirófano y ya me desperté con un brazo de hierro. Ahí nació el brazo de hierro.
¿Qué pasa? ¿Que tus colegas te empezaron a llamar brazo de hierro por eso o algo así?
Me pasó que yo en ese momento, aparte de ser repartidor, yo en ese momento aún pues, pintaba graffiti, me moví en el mundillo del rap, del hip hop. Y claro, pues yo tenía muchos colegas de Barcelona y estaba al lado de Barcelona y vinieron a visitar algunos. Y vino un amigo empezó a dibujarme un hueso roto, así, partido, y ponía abajo brazo de hierro, ¿no? Por lo de la varilla. Y dije, hostia, tío, me mola el nombre. ¿Te importa si me lo cojo? Pues para mote, tal. Sí. Y ahí compaginé las fotos que hacía de graffiti, que también tengo unas cuantas, con el rap y tal. Y era, pues, brazo de hierro. Era el personaje de fotografía del mundillo de la cultura urbana, por decirlo de una manera. Y Jack era mi nombre de grafitero. Y tenía como mis dos personajes, ¿no? Mis alter egos.
Mis dos alter egos.
Sí. Y de ahí salió el de esto. Y al final, lo que empezó siendo un hobby, porque empecé la fotografía por hobby, de hacer fotos a lo que pintaba y tal, porque nos íbamos a fábricas abandonadas y tal, pues se ha convertido en mi trabajo.
Qué bueno. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te encontraste con la fotografía? ¿Qué fue lo que te llamó al principio la atención de la fotografía? ¿O cómo conseguiste esa primera cámara para empezar a hacer fotos?
Hostia, no sé si la tengo. No sé si la tengo que tener por aquí, pero... O sea, yo empecé la fotografía de una forma un poco curiosa, que es como te decía, ¿no? Y tú cuando vas a pintar graffiti, el graffiti es efímero, ¿vale? Y lo que pintas tiene una durada y ya está. Sí. Y tú haces la foto. El tema es que hubo una temporada que en Barcelona estaba muy restrictivo y salíamos de Barcelona y íbamos a pintar en fábricas abandonadas y tal. Y claro, al final ese ambiente era muy chulo, ¿no? Y pintabas la pieza, ¿no? Lo que pintabas, las letras y tal. Buscabas un rinconcito un poco curioso pues, para pintar. Y yo a partir de ahí, pues como que me empecé a interesar a hacer una foto un poco más curiosa y tal. Y en ese momento no sé qué cámara tenía. No me acuerdo qué cámara tenía. Estoy hablando ya de hace casi 20 años. Hace dos días. Y tenía una cámara compacta de mierda. No era gran cosa, sí. Pero bueno, buscabas ahí el rinconcito chulo para hacer eso. Y claro, al final el mundillo del graffiti va vinculado al mundillo del rap, del hip hop. Y empecé a hacer fotos a artistas que cantaban. Y claro, yo al ser de Girona, llegó un momento que llegué a fotografiar a componentes de Geronación, que era un grupo mítico del hip hop, ¿vale? Y de ahí ya fui saltando a hacer cosas, conciertos y tal. Y una cosa, pues me fui llevando a otra y ahora a hacer cosas más de publi, portadas de discos, bueno, discos de CDs, fotos promocionales para cantantes. De ahí fui saltando pues, a marcas y hacer más cosas de publi. Y luego ya todo eso, yo me mudé de Girona a Barcelona y... Creo que te estoy explicando ya toda mi historia al final.
Sí, perfecto.
Y de ahí al ir a Barcelona coincidió un poco con el boom del piñón fijo, ¿vale? De los bicimensajeros y tal, que venían de Estados Unidos y tal. Y claro, yo me juntaba con gente de ahí y tal. Y había un grupo que tenían un blog que se llamaban Encíclica, que hacían un día al mes para poder ir al velódromo de Horta, que es el velódromo olímpico de Horta, ¿vale? Uh-huh. Y claro, a mí me resultaba muy curioso, ¿no? El hecho de que era un circuito cerrado, con un peralte súper bestia, y fui con la cámara a hacer fotos. Y de ahí fui conociendo gente, fui conociendo otras disciplinas de ciclismo, pero yo me mantenía aún en el piñón fijo. Me junté con gente que hacía rutas en piñón fijo, que eran los de pedaleo revienta, que eran unos colgados también. Y de ahí pues fui descubriendo las disciplinas y bueno, fui moviéndome y he acabado como quedándome en la zona de ciclismo carretera, gravel, de vez en cuando mountain bike por encima, ¿sabes? Pero lo que más, sobre todo, es ciclismo carretera y gravel. Gravel más viajes, ¿no? De días por ahí
y aventura tal. O bikepacking y tal, ¿no?
Exacto. Y carretera, pues, desde fotos bonitas de paisaje con el ciclista a cosas de entreno, ropa, tal, tal, tal. Y ahí estoy, dando guerra.
Qué bueno. ¿Y no eras aficionado al ciclismo entonces antes de eso del piñón fijo y tal?
Hay otra, o sea, tuve el accidente del brazo y luego amplié a clavícula, no sé si se verá, pero luego amplié a clavícula, que es la fractura típica de los ciclistas, pero la mía fue como un poco más perturbadora. o sea, tuve el accidente este, ¿no? Y yo estoy bien del brazo y tal. Pero luego yo estuve 4 años trabajando en un coworking en Barcelona. Yo vivía en Poblesec y me iba cada día a Poblenou en bici de piñón fijo. Y un día volviendo, pasaba por el sitio de siempre. O sea, cada día pasaba 4 veces por el mismo sitio. Y me atropelló un autocar.
Joder.
Pero el tema es que no recuerdo nada de horas antes a 2 días después. Nada, absolutamente nada. O sea, por mí no pasó nada. Y me desperté en el hospital y con el brazo así, clavícula rota, 4 costillas rotas, traumatismo craneoencefálico y coágulo en el cerebro. No llevaba casco, me metí una hostia contra el suelo que flipas, me quemé. O sea, de fregar la cara contra el asfalto de esto, rodillas, tal, y bueno, y aquí estoy. Un poco entero, no del todo, ¿no? También un 90% y pico. Pero sí, y ahí me pegué un viaje que flipas con eso y fue un punto y aparte, ¿no? En mi vida. Claro. O sea, yo llevaba un ritmo de vida en Barcelona, pues, para arriba, para abajo, tal, estaba en tal. Y después de eso dije, vale. ¿Sabes? Tómatelo con calma, mírate las cosas con distancia y sin prisas y disfruta más de los momentos, ¿no? Y disfruta más de los tuyos. Y ahí, pues, hice ese cambio y empecé a ir en bici de carretera. Hasta ahora. Ahora ya llevo carretera y gravel, pero sí. También porque un muy buen amigo mío me dijo, tío, yo creo que para tú que haces fotos de ciclismo, ¿no? O sea, piñón fijo y otras cosillas, estaría guay que conocieras el deporte desde dentro, ¿no? O sea, que lo practiques. Sí. Y con todo esto y tal, dije, pues sí, ¿sabes? Y ahí me tiré. Y ahí estoy. Claro, voy con muchos amigos que andan en bici y hay gente que está en unos niveles que son casi profesionales, por decirlo de una manera, ¿no? Yo voy a disfrutar más de ir en bici. Pero sí que de vez en cuando me hago mis reventadas de salir en bici y cascarme, yo qué sé, 7 horas o así. O sea, con la gravel ya ni te digo, que si vas en modo viaje, te tiras el día entero. O sea, un día salí de mi pueblo, me hice 150 kilómetros, pero iba súper tranquilo, sin prisa alguna, me paré en una cafetería de un amigo, estuve ahí desayunando, luego continué para otro lado, me volví para casa, sin prisa alguna. Y también es como otra manera, ¿no? Digamos que el ciclismo carretera es como, puedes hacer más kilómetros en menos tiempo porque vas más rápido y gravel es más contemplativo, por decirlo de una manera, porque es si no te metes, ¿no? No te metes en emboscadas, que me ha pasado más de una vez, que te metes en trialeras o lo que sea, tal, y con eso te metes ahí y tienes que bajarte sí o sí. Pero si coges pista, y a kilómetros. Puedes
tirar, claro.
Sí. Y es otro concepto. Y a mí me gusta un montón eso. O sea, hace poco. ¿Cuándo fue? No sé cuándo fue. Que tengo que hacerlo. O sea, desde donde yo vivo, en Terrassa, hasta mi pueblo, hay unos 100 kilómetros en bici, en gravel, ¿vale? Pues yo tengo un perro, se llama Atlas, es un salchicha. Y tengo una maleta para llevarlo en bici, o sea, que él saca la cabecita por aquí y tal. Y me hice Terrassa Vidreras, que es mi pueblo, y Vidreras Terrassa en 2 días, con él en la espalda. Y con el móvil me fui grabando vídeo y tal, y quiero montar un pequeño vídeo para Instagram de eso, ¿no? Porque en las zonas que no había tanta gente, pues lo soltaba, él iba corriendo a mi lado, nos parábamos por ahí, yo llevaba comida, le tenía agua para él y tal. Y fue muy curioso eso también. Y es lo que te digo, ¿no? Que no iba sin prisa, tardé, yo qué sé, creo que unas 10 horas desde Terrassa hasta Vidreras, ¿no? Porque al final el perro en la espalda son 6 kilos, ¿sabes?
Sí, sí,
y entre una cosa y otra, parabas a comer, encima era el momento este que aquí estaban todos los bares cerrados, solo era takeaway, tuve que buscar un sitio para poder comer algo un poco decente porque solo llevaba barritas y geles y claro, al final pues das muchas vueltas, ¿no? Pero claro, estuvo muy guay eso, ¿sabes? El hecho de irme yo con mi perro, que él puede seguir corriendo a mi lado o a la espalda y tal, pues estuvo muy guay, ¿sabes? Eso sí, esto fue un sábado y domingo, el lunes estaba con la espalda, hecho un cromo, ¿eh? Venía mi perro y decía, hijo de puta, que ha sido por tu culpa, ¿sabes? Que me has dejado la espalda hecha como un cromo.
La próxima vas corriendo en el camino.
Sí, sí, sí. La próxima te monto un cestito delante y te pongo delante y ya está.
Sí. Ya ves. Y cuando empezaste a currar de fotos, es lo que comentabas antes de que lo compaginabas con tu trabajo.
Sí, sí, al principio sí. O sea, al principio era... Como no era mi trabajo 100%, lo dedicaba al fin de semana pues para ir haciendo cosas y iba compaginando. Hasta que me pasó lo del brazo, que fue creo que en 2008. O sea, cuando hubo la crisis, la primera crisis, sí, no la de ahora, la anterior,
sí.
Yo estaba en Nacex y era el último que había entrado. Yo tenía muy buen rollo con la empresa, o sea, tenía muy buen trato y me dijeron, lo sentimos mucho al ver, pero no hay trabajo, tal, no sé qué, eres el último que ha entrado y eres el primero que te tienes que ir. Y ahí dije, pues nada, toda la carne al asador y me puse autónomo y batallando hasta ahora.
Claro.
O sea, no de esto. O sea, yo creo que llega un momento de toda persona que se quiere dedicar a foto, vídeo, todo ese sector, sí, que tienes que dar un paso adelante, ¿no? Decir, sí, venga, me tienes tiro.
Que apostar, sí, sí.
Porque si no vas trampeando ahí y tal, y no acabas de dedicar el 100% de tu tiempo a eso. Y, sí, y yo creo que es eso. Y ahí es cuando yo hice el paso. Que luego estás montaña rusa, ¿eh? Luego, claro, cuando empiezas a descubrir las trimestrales, la cuota mensual, la declaración, etc., te dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, ¿sabes?
Ya te digo.
Aquí estamos todos, sí, sí, batallando por eso.
Sí, sí, todos en la misma guerra.
Ya,
sí, sí.
Ya ves.
¿Y estabas haciendo ya fotos de bici cuando te decidiste dedicar a tope?
No. Estaba en lo que comentaba antes, en el sector más de música, conciertos, trabajando con artistas, haciendo pues portadas para discos, fotos promocionales. Y de ahí empecé a trabajar con una gente de Girona que me daba trabajos fuera de eso, que era más de publicidad, hasta que vi el momento de venirme para Barcelona, que fue, o sea, con uno de mis mejores amigos, que es ilustrador, él se fue a vivir a Copenhague y dije, me voy, o lo mismo, ¿no?, de antes, dije, pues me voy a Varna a probar, tal. El tema es que... Sí. Yo ya llevaba años moviéndome en Barcelona, también por el tema de música y tal, y dije, pues mira, me voy para Barcelona y pruebo a ver qué tal me va en Barcelona.
Y... Sí, sobre todo que para lo que estabas haciendo también una ciudad grande, sí, cuadra mejor, ¿no?
Claro,
por más música, claro, más conciertos, más, exacto, grupos, más historias, ¿no?
Es eso. Y que al final es que, o sea, estuve viviendo unos 6 años en Barcelona y... podría decir tranquilamente que con esos 6 años ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Por decirlo de una manera, en plan, ya conocí gente, empecé a moverme con muchos temas de publi, tener contactos y ya hice. Y luego ya sí que me fui, o sea, me mudé a Terrassa, que estás a 20 minutos en coche de Barcelona, pero sí, no estoy en todo el meollo. Ya bajo Barcelona, sí, pues para currar o reuniones o esto, ¿sabes? Pero sí, sí que... El tiempo que estuve en Barcelona me fue bien para el tema de contactos y conocer gente. O sea,
claro,
estando, que es cuando he estado, decía que estaba en el coworking ese estuve trabajando con una gente que se llama Andy Bain, que son de 3D y tal, han hecho muchas cosas para pelis y publicidad y tal, y me encargaron, o sea, hicieron un trabajo para el canal de Sci-Fi, para una serie que se llamaba Helix, y ellos hacían como las intros de la segunda temporada. Y sí, el cliente, que era Fox, querían la cartelería grande para eso, ¿no? Y me encargaron a mí hacer eso. Claro, al estar en el coworking y al final el coworking, estás echándote el café con ellos, comiendo, tal, no sé qué, me dijo, ¿qué, tío? ¿Te atreverías a hacer esto? Y yo, hombre, sí. Claro, el tema es que decían, piensa que esto va destinado a cartelería grande, ¿no? Y dije, pues con mi 5 de más 2 no llego. Con eso no llego. Dice, tendríamos que alquilar una media formato digital, tal. Y me dijeron, sí, tú alquílate lo que quieras. Y me alquilé una Phase One con un soporte de 80 megapíxeles. Y vamos, como un niño pequeño, ¿eh? Me dijeron, fue muy bien, me dijeron, cógetela un día antes y así la pruebas, sí, pues. ¿Sabes? Lo bueno es que el sitio donde alquilaba estaba al lado del coworking y cuando salí de ahí, salí con la caja así, claro, llevaba, yo que sé, creo que unos 60.000 euros en una cajita, ¿sabes? Que es una cajita que sabes que eso no es una caja normal y sí. Me fui al estudio con la caja así en plan...
Abrazado ahí, con unas esposas ahí enganchado a la maleta.
Era en plan, es que me pasa algo y te juro que más vale que desaparezca del mundo porque
sí, esto, estás pero... endeudado para media vida.
Exacto. Pero bueno, estuve un día pues trasteando con la cámara y tal y hice las fotos y o sea, trabajar con esas cámaras es otro nivel. El tema es que pues para ejemplo lo que haces tú, lo que hago yo, no puedes ir con esos cacharros porque luego tienes que tener un ordenador monstruoso para mover el archivo. Sí. Y luego no es una cámara ágil de utilizar.
No, la velocidad de disparo y todo, o sea, no de disparo en sí, sino sí. De moverte, de encuadrar, exacto. De todo, exacto. Eso.
Claro, al final es estar con trípode, colocar bien la cámara y pam, disparar, ¿no? Es trabajo de estudio al final, casi. Sí. Puedes trabajar en exterior, pero es eso. Pero vamos, que luego fui un poco arriesgado porque abrí un archivo en mi ordenador, que en ese momento era un iMac del 2010 o así. Y te digo tranquilamente que, o sea, abrí el ordenador, abrí el archivo, abrí cámara RAW y dije, voy a echarme un café. Me fui a echar un café, me estoy buen rato mirando a la tele, volví y aún se estaba abriendo el archivo. Y dije, pues, puedo tirarme ahora. Y a la que se abrió, sí. Intenté mover alguna cosa y dije, bueno, muy bonito, ¿sabes? No daba el ordenador, o sea, no podía. O sea, había tanta información. Pobre. Y luego, al final, pues, tuve que editar en los ordenadores de otra gente, que eran más potentes, porque les dije que no puedo, ¿sabes? Que no tengo un ordenador tan potente. Pero flipé con la calidad, el rango dinámico que tenía. Eso era como... Era un festival. O sea,
sí, sí.
Era una pasada. Y no he vuelto a hacer nada así, pero tengo una cosa en mente, a ver si algún día puedo hacer algo. Lo que pasa es que, bueno, tienes que hablarlo bien. O sea, ahora ya lo planteo más en el sentido de si tengo que hacer algo así, hablar con la marca, proponerles la idea y a ver qué sale de ahí.
Claro. Sí, sí. Sí, hacerlo un poco más eso, pero en tu campo y en tu estilo, ¿no?
Sí, 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 sí. Claro, yo también intento, o sea, por ejemplo, antes te comentaba eso, ¿no? En el 2020 he quedado segundo mejor fotógrafo del 2020 en el concurso de fotógrafo de ciclismo de Mark Gunter, ¿no? Que lo gestiona en Cycling Tips. Y es un concurso que yo llevo participando desde el principio, por participar básicamente. O sea, enseñé mi trabajo, los jueces que hay siempre me han gustado y es como, bueno, ahí está, ¿sabes? No esperaba nada. Y este año pasado, pues, gané, ¿no? Quedé segundo finalista. Y hablando con la organización y con los jueces me dijeron, es que el proyecto que presentaste es muy chulo, ¿sabes? O sea, porque explica cómo ha afectado el confinamiento por la pandemia mundial al ciclismo, ¿no? Y sí. Lo que hice fue, claro, o sea, un año atrás, ahora mismo, ¿no? Bueno, un año atrás, de golpe a todos nos pasó lo mismo. De golpe, todo el curro y todo lo que tenía que cerrar el año se va a la mierda. Te quedas sin nada, ¿no? Y hacer, vale. Y luego lo que hablaba, ¿no? Y sigues pagando autónomos, sigues pagando todo y dices, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? No puedes salir fuera, ¿sabes? Como, yo trabajo fuera, ¿qué hago? ¿Sabes? Y hablando con un muy buen amigo me dijo, tío, eres una persona creativa, yo creo que si das un poco de vueltas, algo podrás sacar, ¿no? Y a mí estuve dándole vueltas, tal, y era como, esto no puedo, esto no me puedo mover, tal, no sé qué. Y estuve pensando yo me acuerdo de que vi un documental de Gregory Crewson, no sé si lo conoces.
No.
Es un fotógrafo que trabaja haciendo fotos con cámara de placas y trabaja con iluminación de cine, ¿vale? Es muy chulo su trabajo, me encanta a mí. Es, digamos, es como muy poético, todas las imágenes te explican algo, o sea, es brutal. Y el tío trabaja con iluminación de cine y luego en estudio monta sets muy, muy, muy guapos. Y en el documental había una foto que yo recuerdo que era un cruce de una ciudad ahí en Estados Unidos que el tío lo cerró para que al nevar se quedase toda la calle blanca. Hizo entrar un coche, estaban escenas como iluminadas dentro de las casas, o sea, chulísimo, ¿no? Y veías el making of de eso. Y veías que el tío, el Gregory este, estaba moviéndose de un lado a otro, pues, haciendo director, básicamente, ¿no? Organizando lo que él tenía en mente, hasta que llega un momento que viene y su asistente le dice, ya está listo, ¿no? Y se va a donde estaba la cámara y hace, clac, pulsa el botón. Y no hizo nada más. ¿Sabes? Y es como, es lo que dice a veces, no, es que tu trabajo es solo pulsar un botón. Y ahí era un poco eso, pero claro, al final él lo que hacía era dirigir para sacar la foto que tenía en mente, ¿no?
Que él quería, claro.
Y esto es lo que hice un poco yo. En el tiempo de confinamiento, al final, si tú vas en bici, entrenas encima de rodillo, ¿no? Y no te queda más, estar en rodillo y a mí no me parece nada estético, no me gusta nada. Es algo que, bueno, tal, o sea, dentro del mundillo se llama la cueva del dolor, ¿no? La pain cave, ¿no? Tú estás ahí, es una habitación pequeña, sin mucha luz, con tu pantallita ahí, viendo buena serie o en aplicaciones como el Swift, compites con otras personas. Pero, sí. ¿Qué es eso, no? Y dije, hostia, tengo que probar de retratar eso, ¿no? Las cuevas del dolor. Y para ello lo que hice fue hacer como un hilo conductor que en ese momento, pues todo el mundo, o tú te veías una serie, o estás en el Swift, ¿no? En el ciclismo virtual y tal, pues yo creé un hilo conductor que era con una luz de color naranja que salía de las pantallas, iluminaba, ¿no? Pintaba al ciclista y un poco el ambiente dentro de esto, ¿no? Y el proyecto se llamaba Light Behind Lockdown, que, o sea, yo lo hice. Hice un par o tres de fotos de prueba y yo he trabajado con Strava, que es como una aplicación para registrar tus entrenos y tal, y he hecho ya varias cosas con ellos, y les dije, durante la conferencia, dije, oye, estoy haciendo esto, ya lo pensé en hacer lo de la luz de color naranja, pues como color corporativo que tienen ellos, digo, estoy haciendo esto, ¿qué os parece? ¿Sabes? Estoy haciendo esto así, y me dijeron, nos flipa la idea, nos gusta mucho, enséñenos más, ¿no? Y claro, pues yo hice 21 retratos a ciclistas, tanto profesionales como gente amateur, desde casa sin moverme. O sea, yo lo que hice fue a través de videollamada contactar con las personas, o sea, escribía antes o por teléfono o lo que sea, y luego cuando me aceptaban, hacía una videollamada al mediodía para ver dónde íbamos a colocar la cámara, y luego quedamos a las 8 o así por otra videollamada. Y le decía, vale, vamos a configurar la cámara para conseguir lo que yo quería, ¿no? Que era fotos estáticas, pero que las piernas encima del rodillo quedasen movidas, ¿no? Sí. Y hacía como un bracketing, ¿no? Hacía una sobreexpuesta, una bien expuesta y una subexpuesta. Y luego esas fotos, los archivos RAW, me los mandaban a mí y los editaba yo. Que al final era como, yo no estoy ahí, pero te dirijo para conseguir la foto y te consigo hacer pues el retrato que yo tengo en mente. Y hice este proyecto durante el confinamiento y cuando se lo presenté a Strava me lo compró con exclusiva para ellos solo. Y eso durante el confinamiento es lo que conseguí hacer, ¿no? Y es lo que te hablaba antes de... O sea, al principio era como un poco de conflicto en plan, vale, estoy haciendo una foto pero yo no estoy ahí y tal, pero al final es la idea que tengo yo en la cabeza y luego yo pues las editaba, ¿no? Con el tema de la luz y tal y salió el proyecto este. Y estas fotos, o sea, solo mandé una, pero estas fotos fue la que hizo que ganara el concurso de Mejor Foto 2020. Porque básicamente te explicaba, era como todo el que va en bici, todo el ciclista a nivel mundial ha vivido eso durante el confinamiento, ¿no? En plan, horas y horas y horas encima del rodillo. Y claro, yo lo enfoqué más a un lado más publicitario, ¿no? Por ser más bonito, más de esto, que era pues foto un poco oscura, con la luz naranja, jugaba con alguna ventana que la luz que entraba de fuera era más azul, y era un poco eso, ¿no? Jugaba un poco entre el rollo de cálido y frío. ¿Me oyes?
La verdad es que justo vale. estaba mirando las fotos y son súper guapas, la verdad. Que las había visto ya, yo creo, alguna en tu web y tal. ¿Sí? Y la verdad es que.
Sí.
La verdad es que. Sí, sí. ¿Y cómo hiciste con la cámara? ¿La gente usaba una cámara que tenía por casa o les mandabas una? ¿O cómo hacías?
Hay dos fotos que están hechas con móvil. Y luego hay fotos que están hechas con. Hay un amigo que tenía una cámara que no tengo ni idea qué cámara es. Era una cámara que desconocía completamente. Otras con Sony, Nikon, Fuji. Lo guay es que, por ejemplo, hice una foto con un amigo de Canarias, con Pedro González, que él es fotógrafo también. Y fue, creo que fue la persona más fácil de hacer las fotos, junto a Kike también, porque le dije, oye, necesito estas fotos así, 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 así. Y me dijo, vale, mañana te las paso. Lo único que hicimos fue eso, ¿no? En plan, videollamada, me enseñaba el espacio y le decía, vale, mira, pones la cámara aquí, que quiero que haya esto o haya lo otro. Y ya está, ¿sabes? Y con ellos dos fue súper fácil, en plan, quiero esto y esto. Y me lo mandaban. Y salió eso. Y al final fue un... Yo lo que digo, o sea, fue más... el hecho de hacer la foto, hablar con la persona y tal, luego hacía la foto, que eran 10-15 minutos como mucho, pues que luego, sí. Después de eso, me quedaba hablando con la persona, ¿no? Era como, hostia, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis esto? Tal. Y se creaba un vínculo muy chulo, ¿sabes? Era muy curioso eso, ¿sabes? Y era más que no solo la foto, ¿sabes? Todo eso. Y al final, todo esto me llevó un mes y medio o así. O sea, estuve como... durante todo ese tiempo, casi cada día, pues hablando con gente, haciendo fotos y tal, y al final, pues, te olvidas un poco de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, era...
Sí.
O sea, te acordabas de lo que pasaba porque salías a comprar o yo sacaba a pasear y era como, vale, pasa esto. Pero si no, para mí eran como días normales de curro, ¿sabes? Y estuvo muy guay, la verdad, eso.
Sí, es guay porque te hace desconectar de todo eso y sobre todo tener algo en lo que pensar de no de cómo voy a pagar autónomos o cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, 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 sí. Básicamente fue eso.
Sí, qué guay. Pues la verdad es que las fotos son muy chulas, así que ya dejaré un enlace ahí en las notas del episodio para que todo el mundo pueda verlas.
Genial.
Y te iba a preguntar, cuando decidiste lanzarte a la fotografía,
¿sí?
¿Cómo empezaste esa búsqueda de clientes? O sea, digamos que se te acabó el trabajo de Nacex.
Sí.
Entonces, pues, llegó un momento que ya no te valía tener algún currillo porque tenías tu trabajo, ¿no? Sino que ya eso te planteaste, voy a pagar autónomos, ya me lo voy a tomar en serio. ¿Cómo te planteaste esa búsqueda de clientes para decir, vale, necesito trabajar ya?
Fue complicado, al principio, bueno, o sea, al principio de ponerte autónomo es complicado. O sea, digamos que no tenía clientes 100%, ¿no? Pero sí con lo que gente que había trabajado, pues... contacté con ellos y les dije, oye, me he puesto al 100% con esto, si necesitáis... O sea, era como, me he tirado a la piscina, en tema de foto hablemos y tal, ¿no? Y fui hablando, pues, con gente, cantantes del mundillo, luego, pues, yo qué sé, pequeños festivales o cosas así, a ver si podía ir, amigos que tenían marcas de ropa y tal, pues, para ir haciendo cosas... Y ir trabajando, ¿sabes? Y ir manteniendo un texto. O sea, al final, yo lo que digo siempre es que la constancia y el hecho de ir trabajando y trabajar bien te acaba trayendo trabajo, ¿no?
Sí,
era un poco eso, en plan, intentar no parar. A veces trabajabas por 4 duros y otras veces te venían y te decían, oye, pues esto te vamos a pagar bien, ¿no? Pero era trabajar. Sí. O sea, yo soy un poco... no en contra de trabajar gratis, pero sí valorar tu tiempo, ¿no? Sobre todo eso, ¿sabes? Que es como, o sea, yo qué sé, tal vez me llega un proyecto de una marca que está empezando y te dicen, oye, no hay mucho presupuesto y tal, y dices, mira, pues me ajusto, ¿no? O vamos a hacer una primera prueba y no te la cobro, me pagas el desplazamiento y las dietas, tal, o lo que sea, ¿sabes? Y ahí también creas como una relación con el cliente que es mejor, ¿no? Y eso también hace que, pues, para futuros trabajos y tal, pues haya más confianza y tal. Pasa que, bueno, a veces funciona, a veces no. Pero sí, claro, que era lo que te digo, ¿no? De ir haciendo cosas e ir trabajando. Y no parar nunca. O sea, suena un poco en plan esclavo, ¿no? En plan no parar, trabajar, pero es que en el sector que estamos es que tienes que hacer eso. Y más ahora con las redes sociales, ¿no? De que yo ahora llevo una temporada que no estoy publicando tanto porque no tengo tiempo, cuando quiero hacerlo tengo que prepararlo y me da palo o lo que sea. Y hace poco hablando con un cliente me decía, es que estás publicando cosas viejas, ¿no? Y digo, hostia, cosas viejas. Digo, bueno, estoy publicando cosas de que tenía que no había publicado, pero que son cosas que tenía ahí. Y yo, sobre todo, cuando llega final de año, empiezo a hacer copias de seguridad, ¿no? Muevo el año actual, bueno, el que voy a cambiar, ¿no? Pues lo muevo, hago copias voy repasando lo que tengo. Y, claro, pues veía cosas que no había publicado y tal. Y era eso, y dijo, no, sí, no, estoy publicando eso porque es lo que estoy viendo, pero tengo vamos, un arsenal ahí que te entierro vivo, si quieres, con fotos, ¿sabes? O sea, tengo un montón de cosas. Pero que es un poco eso, ¿no? Que ahora también pasa eso, ¿no? Si no estás activo en las redes sociales, no existes tampoco, ¿no? Y, sí, bueno, no sé. Y ahora también influye de que tienes que ir publicando y compaginarlo, sobre todo en Instagram, ¿no? Estoy hablando más de Instagram, ¿no? Compaginarlo con los Reels, los Instagram TV y todo eso, y es como, te llamas trabajo. Al final es trabajo. Sí, para mí es trabajo, ¿no? Porque tienes que...
Es un trabajo en sí todo eso, sí.
Claro,
sí,
claro, es que es eso. Y yo soy uno, ¿sabes? Es como, no tengo tiempo, ¿sabes? Y si quiero salir en bici y si quiero hacer fotos, pero también tengo que mantener el Instagram activo, es como, mira, Instagram, ahí está, ¿no? Es mi portfolio vivo. Porque la web la tengo ahí, voy subiendo cosas de vez en cuando, pero es eso, ¿sabes? Y muchas veces me han preguntado, pues, no, tal vez me lo quieres preguntar tú, pero que si me entra mucho curro, ¿no? Por Instagram.
Sí, te iba a preguntar que si lo usas así a nivel profesional, aparte de portfolio, digamos.
Lo uso a nivel portfolio. En tema de trabajo, me entra muy poco por ahí, o sea, un 1%, un 2%. Pero si entra algo, es como, vale, ¿quieres que hablemos de trabajo? Este es mi correo, escríbeme por correo y hablamos, ¿sabes? No voy a hablar por Instagram ni voy a hacer ninguna cosa en Instagram porque, primero, que no tengo ni notificaciones de Instagram y a veces veo los mensajes a los 2-3 días y, segundo, que es como, no es cómodo, ¿sabes? Me gusta estar delante del ordenador y poder escribir bien el correo o hacer videollamada y ya está, ¿sabes? Pero sí que, ¿saben? Lo que pasa es que muchas veces te contactan y juegan con eso en plan, es que tienes tantos seguidores y, hostia, eres un influencer, que odio esa palabra, y yo no soy influencer, digo, a todos les digo, yo soy fotógrafo, yo pago mis impuestos y yo cobro por mi trabajo. Digo, a mí que me des producto o que no me des producto, me da absolutamente igual. O sea, o mucha gente me dice, con tantos seguidores seguro que tal, digo, si me dieran 50 céntimos por cada like o por cada de esto, sería rico. Y no es así. Nadie me paga las facturas de eso. O sea, es como... Sí. Se ha creado como un revuelo con eso. Que es como, pues para mí me da igual, ¿sabes? O sea, es como, ahí está. Está guay para enseñar tu trabajo, pero entre el algoritmo de Instagram, si no publicas a la hora que toca, no sé qué, no sé cuánto, es como... Es como la gente... O sea, es como la gente de esto. Soy muy hater con esto, pero es que no me gusta. Pues luego he tenido problemas, entre comillas, de... Digamos, es lo típico de decir, no, Instagram no tiene barreras, ¿no? Y es como, bueno, tiene barreras. Hay ciertas cosas. Y en nuestro trabajo hay barreras que son los derechos de propiedad intelectual, básicamente, sí, ¿sabes? Y yo ahora ya no me pasa porque creo que di tanto por culo que ya la gente no se atreve a hacer eso, nada de eso. Pero que me encontraba que otros cuentas de Instagram y tal cogían mis fotos, las compartían, pero las compartían, las recortaban, ponían un filtro y tal. Y era como, chico, primero pide permiso. Segundo, no modifiques mi trabajo, ¿sabes? Porque tiene los derechos de autor y tal. Y tercero, si publicas eso diciendo, tal, no sé qué, entra a mi página web que tienes productos ahí, estás sacando beneficio de mis fotos. Vamos,
sí,
mal.
Sí, sí.
Y yo era con eso era como muy en plan batallero, o sea, es como yo de primeras iba de bueno, ¿no? En plan, hey, has publicado esto, no puedes hacer esto por esto, y lo que estás diciendo es infringir la ley de la propiedad intelectual, que Instagram te lo explica, tienes herramientas para denunciar eso. Y me decía, no, pues que te estoy haciendo publicidad, te estoy mencionando, bueno, te estoy dando como conocer, y es como, digo, ¿y qué? ¿A mí qué me sirve eso? O sea, a mí si una marca me paga para hacer unas fotos y luego yo lo publico como, hostia, he trabajado para esta marca, pero tú lo vienes tú y coges esta foto y la utilizas para ganar dinero, a mí la marca me puede decir, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Porque esta gente...
Sí, claro.
Y ellos también te pueden denunciar, que es aún más grave, porque yo soy un fotógrafo, pero yo soy una marca mucho más grande, ¿sabes?
Sí.
Y pasaba que muchas veces no lo entendían, hasta que llegó... Me pasó con una gente de Bélgica, que de una marca de cervezas que estaba como muy vinculada al mundo del ciclismo. Y un día me di cuenta que habían cogido como 14, 15 fotos de mi cuenta.
Sí.
¿Sabes? Y las habían publicado, las habían recortado y he puesto un filtro encima. Y yo le dije, oye, me has cogido un montón de fotos, tal, no sé qué. No me respondían, les volví a escribir. Oye, que he visto que has cogido otra foto hoy y no esté esto, tal. Y dije, bueno, tercera vez que te lo digo, por favor, quita estas fotos, tal, si quieres publicarlas, públicalas como son y ya está. Porque encima me mencionaban, o sea, yo me salía etiquetado, ¿sabes? Como,
sí.
Si quieres hacer eso, sí, sí. No digas nada y no lo veo y ya está, ¿sabes?
Y no te enteras, claro.
Claro, claro. Y no recibía respuesta, resiste, y dije, bueno, pues nada, si vamos a ir a malas, vamos a malas. Y denuncié la primera tanda. Denuncié 17 fotos. Al día siguiente están todas quitadas. Se quedó ahí. Al siguiente día, cogieron otra foto y la publicaron. Y le escribí ya un poco a malas, en plan, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes gilipollas o qué? O sea, ¿no te das cuenta que te denuncié 17 fotos, te las han quitado y hoy me coges otra y tal? Y volví a denunciar ya directamente, la borraron desde Instagram porque yo demostraba que era mía. Porque, claro, escogían de mi cuenta. No eran fotos que tenía yo por ahí.
Sí.
Y al día siguiente, en el otro, otra vez. Y dije, chico, ya no sé... Ya, es que le dije así, digo, yo ya no sé qué problema tienes, tal. O sea, les ponía comentarios en las fotos, de en plan, por favor, deja de cogerme las fotos, tal, no sé qué. Y nada, siguen con ello. Y dije, va, denuncié. Esto fue la mañana, al mediodía recibo un correo de la agencia de comunicación que llevaba la marca. Hostia, que nos han cerrado la cuenta, que hemos visto que habías puesto como 20 denuncias por infracción de la propiedad intelectual. Hostia, hablemoslo, vamos a solucionarlo, tal, no sé qué cuántos. Es que no habíamos visto tus correos. Y yo,
joder.
Digo, mi respuesta primera fue... Porque ya me habían tocado los cojones, perdón, lo digo así, pero ya me tocó y dije, pues tal vez deberías mirar más la carpeta de spam. Y luego, seguidamente le contesté, digo, mira, si quieres solucionar esto, pues yo puedo retirar las denuncias, pero lo que estás haciendo es lo que te está diciendo, ¿no? Estás cogiendo fotos que son trabajos que he hecho yo, que me han pagado clientes, y tú lo estás utilizando para promocionar tu marca, modificando la foto y tal, y estás infringiendo la ley de propiedad intelectual, derechos de autor y todo eso. Y la siguiente respuesta fue ya del CEO de la marca. Y en plan, hola, tal, no sé qué. Nos conocimos en una carrera que se hacía en Barcelona, que era el Red Hook. Nos conocimos ahí, no sé si te acuerdas de mí, tal, no sé qué. Y dije, no me acuerdo. O sea, digo, yo lo siento mucho, pero no me acuerdo. Wow, lo siento mucho lo que ha pasado. Y dice, ¿cómo lo pueden solucionar? Le dije, pues vamos a llegar a un acuerdo económico, porque al final a mí me han pagado por eso y tú estás sacando un beneficio. Yo retiro las denuncias y ya está, y tal. Y bueno, me pagaron el acuerdo que llegamos, retiré las denuncias, pero no les devolvieron la cuenta. Desde Instagram no les devolvieron la cuenta, ¿vale? Y me volvieron a escribir en plan, oye, que no nos devuelven la cuenta. Tenían 37.000 seguidores o algo así, o sea, cantidad. Y Y bueno, escribí Instagram como pude, porque a través de las denuncias y tal, y me contestaron diciendo que, o sea, cuando tú denuncias 3 veces por lo que hice yo de la propiedad intelectual, Instagram ve eso como una infracción ya de las condiciones generales de cuando tú haces la cuenta, donde dice, todo sí. lo que publiques en tu cuenta tiene que ser tuyo. Si se demuestra lo contrario, sí. te cerramos la cuenta. Claro, yo demostré de 20 fotos que eran sí, que mías, no eran que no eran suyas. Y fue como... Es lo que yo le dije, y ahí ya yo me limité a escribir al CEO y decirle, digo, mira, me dicen esto, ¿vale? Digo, yo aquí no puedo hacer nada, pero yo creo que aquí ya esto ya pasa a ser responsabilidad de la agencia que has contratado para que hicieran esto. Claro. O sea, así que claro. aquí yo lo siento mucho, pero aquí ya te tienes que pelear tú con esta gente. Y bueno, se quedó en eso. Pero el dato interesante es la agencia, en la firma del mail de la agencia de comunicación ponía premio a la mejor agencia de comunicación de 2019. Y era como, pues, no sé si está muy merecido sí. ese premio, ¿eh?
Sí, ya te digo, joder.
O sea, esto es, por ejemplo, a nivel de Instagram es lo peor o el hecho más, más serio que me ha pasado, ¿no? O sea, he tenido pequeñas peleas que han acabado en que han eliminado la foto o la he denunciado y ya está. Pero que es lo que hablamos, ¿no? Que al final la gente se piensa que Instagram o Internet no tiene barreras y tiene. A nivel legal tiene. Y hay que ir con cuidado con claro. eso.
Sí, sí. Pero vamos, por lo menos luego... respondieron bien en ese aspecto, ¿sabes? Que te sí. quitaron las fotos y...
Sí, bueno, que... porque yo luego igualmente me informé con un bufete de abogados que está especializado en eso, en derechos de imagen, propiedad intelectual y todo eso, y me decían... le expliqué todo esto y me dijeron, lo has hecho perfecto. O sea... Instagram tiene unas herramientas para defender tu trabajo, las has utilizado y se ha demostrado lo contrario. Si la marca quisiera ir en contra tuya, tiene las de perder, porque tú has demostrado que lo que has denunciado es tuyo y con las herramientas de Instagram, así que no hay de esto. Por eso yo, después de todo esto, yo lo fui publicando en Instagram, ¿no? Todas las peleas y tal, me sí. escribía mucha gente y me sigue escribiendo mucha gente de vez en cuando, en plan, oye, me pasa esto, tal, no sé qué. Y a todos les digo lo mismo, en plan, ve de buenas de primeras, porque, bueno, es fácil, ¿no?, comunicarte y sí. tal, pero si no recibes respuesta, pues tienes esta herramienta que está para eso. Claro, si ya se sale ya de Instagram, ya sé que eso es un festival ya. para poderlo claro. solucionar. Pero claro, a nivel de esto, es sencillo, ¿sabes?, de hacerlo.
Claro. Sí, sí. No, la verdad es que a mí no me ha pasado. Siempre, o sea, sí que recibo de vez en cuando mensajes de estos de ¿puedo publicar esta foto sí. en mi cuenta? No sé qué, no sé cuántos. Pero claro, yo siempre, igual que tú, ¿no? Sí, sí la puedes publicar, pero tal cual, ¿sabes? Sí. Y no para promocionar una marca, sino que pues, la típica cuenta de estas de fotografías de nieve o yo qué sé, ¿sabes? Sí. Cosas así que van sí. poniendo de muchos fotógrafos, pues vale, pero...
Sí, son
cosas... Y sobre todo que no es lo mismo una foto que has hecho tú porque con unos colegas porque te apetecía que una foto que te ha pagado una marca, que al final exacto. tienes una responsabilidad con esa marca porque te han pagado por crear ese contenido.
Claro, claro, es que eso, yo al principio lo veía así, en plan, hostia, es que yo qué sé, pues yo he trabajado por Scott muchas veces, ¿no? Y publico una foto del catálogo de bicis de carretera de 2018... Y otra marca de bicis o de ropa o tal, lo utiliza pues foto inspiracional, ¿no? Y es como, hostia, tío, pero es que a mí me han pagado por eso, o sea... Y cuando pasan cosas, decía, Dios, que yo soy la marca, Scott en ese caso, y veo eso y es como, y si voy a por ti, te hundo, por decir una manera, porque soy una empresa muy grande, ¿no? Y a todos les decía, digo, es que piensa que... Yo soy el fotógrafo y estoy defendiendo mi trabajo, pero si la marca se enfurruña y que te quiere crujir, vas a desaparecer, sí. hacen así y ya está, hasta luego, ¿sabes?
Sí.
Es que eso, y había gente que lo entendía y otra gente que no lo entendía, ¿sabes? Como esto. Claro, yo trabajo también a veces con ciclistas, pues hago fotos pues para mí o lo que sea, y a veces veo que las comparten en sitios, en tiendas y tal, y les digo, oye, es que no puedes utilizar estas fotos para promocionar tu tienda y tal. O sea, estas fotos son mías y tal. Y a veces con esta tontería llegas a crear un vínculo con una tienda o con una pequeña marca para poder trabajar con ellos, ¿no? De esto, que no llega a ser todo malo, porque si de primeras y hablas y os entendéis, pues puede salir trabajo y ya está. Que también hay que valorar un poco eso, ¿no? De, o sea, si te calientas, entras ahí a saco, vale, ¿no? Pero si eres correcto y tal, pues también lo agradecen, ¿no? Te pueden llegar a agradecer, pues, vale, tío, ¿no? No me has puesto el cuchillo en la garganta de primera, ¿sabes?
Sí, sí. Hombre, yo creo que eso ya depende de cada uno, sí, ¿no? De tu forma de ser, pero que es lo lógico, ¿no? Que también hay mucha gente, o sea, que a lo mejor hay gente que sí que lo hace de mala fe y sabe que te está robando la foto, pero hay otra gente que ni se lo plantea, que hay gente que piensa que está en internet y por estar en internet ya es gratis.
Sí, sí, no, de estos me he encontrado unos cuantos, ¿eh? Y al final dices, mira, ya empiezas a usar palabras pesadas y insultar y tal, y es como, tal, ¿sabes? Pero sí, normalmente se puede hablar, o sea, normalmente,
sí.
No siempre, pero se puede hablar y, coño, yo lo que es una cosa que digo muy siempre, que hablando se entiende la gente, ¿no? Pues ahí está el tema.
Sí, 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 desde luego. ¿Y tema vídeo, haces cosas?
Había hecho en su momento, pero es algo que lo dejé de lado. O sea, ahora, ahora con el Reels de Instagram y el Instagram TV sí que hago cosillas, pero hago cosillas que grabo con el móvil, ¿no? O sea, yo hace poco, bueno, ha salido el iPhone 12 y yo tenía el 7 y dije, mira, hago una inversión y me compro el 12. Y la cámara para grabar es acojonante, sí. ¿Sabes? O sea, aparte de la inteligencia artificial, ¿no? De que te enseño un mundo más bonito de lo que es. Está muy bien, estabiliza muy bien y tal, y para hacer cosillas y tal. Y, por ejemplo, lo que antes te comentaba, ¿no? O sea, ahora está, hoy justo sale una campaña de Focus, que es con Strava y tal, y hice unas fotos donde se hacía una ruta de bici de carretera y otra ruta de mountain bike. Y yo durante las fotos grababa con el móvil. Y les he hecho un par de reels de cada categoría y uno todo junto, ¿no? Para publicitarlo y tal, porque al final es lo que se mueve en Instagram. Y lo grabé todo con el móvil. O sea, claro, no te estoy ofreciendo una calidad extrema de cine y tal, pero como va destinado a redes sociales, que no necesitas tampoco esto, bueno, les va bien, ¿sabes? Y, bueno, es un plus que puedes añadir a tu trabajo y al final es pensar un poco en fotos en movimiento, pues aplicarlo en eso, ¿sabes? Pero que bueno, que está entretenido y al final este fin de semana que he estado en el País Vasco trabajando, pues tienes el móvil a mano, sacas, grabas cuatro tonterías y tal. Y yo, por ejemplo, este año pasado hice un Instagram TV de 3 minutos así de resumen del año, aunque os hubiese la pandemia y todo, pero y tuvo mucho movimiento, ¿no? Porque son imágenes rápidas, hay cosas curiosas, sale mi perrito, sale un amigo haciendo el tonto, caídas en bici. Yo qué sé, estuve en el campeonato de ciclocross de Pontevedra y nada más llegar me encuentro uno de seguridad para cruzar el circuito bailando con la música de fondo. O sea, tonterías así que al final pues es un vídeo dinámico y curioso que te engancha y ya está, ¿sabes? ¿No? Y no tengo que hacer nada, es montar, cuadrar con música y tiramilla. Y es un poco eso, pero claro, si ya son cosas más serias, yo sí que hay ahí, pues tengo un montón de amigos que se dedican a ello. Que pues hablo con ellos y ya lo gestionan ellos, porque yo ahí ya sí que no me meto. O sea, a mí me pones ahora a editar con el Premiere o de esto, tienes que grabar con, yo qué sé, ya no sé qué formatos y tal, y es como, ya tengo suficiente con la fotografía, ¿sabes? Que para arriba, para abajo, tal, no sé qué, programas, tal, que me metes en vídeo y es como tal. Y siempre he sido mucho de la mentalidad de decir, o hago una cosa o hago la otra. Si hago las dos, sé que no haré ninguna de las dos bien, ¿sabes? O sea, sí, pero no las a 100%, ¿sabes?
Sí,
y es un poco eso.
Sí, lo que pasa es que, bueno, claro, cuando tienes un cliente grande, que sí que tiene presupuesto, pues te llama a ti para hacer fotos y te piden vídeo y tú le dices, mira, no puedo gestionarlo porque es una campaña grande tal cual, pero te recomiendo a esta gente y normalmente pues vas con un equipo grande y tienes gente de vídeo y gente de foto,
claro,
¿no? O lo hacen por separado, pero cuando es una marca pequeña o alguna cosa así, que hay muchas veces que te dicen, no, pues si necesito unos clips de vídeo y tal y cual, y quieren que la misma persona se lo haga,
gestione,
¿no?
Entonces, Claro, claro, yo cuando me piden eso es como, a ver, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Porque, claro, o sea, hasta cierto punto lo puedo gestionar yo, ¿no? O sea, porque es claro, sencillo. Pero claro, si me empiezas sí, a pedir ciertas cosas ya técnicas que yo sé que no puedo llegar, pues prefiero ser sincero y decir, oye, yo no llego, pero te recomiendo esta persona y tal, ¿no? Ahora, mira, ahora me pasó algo parecido. Me contactó un amigo de Girona que es fotógrafo también, que se llama Tristan, que trabaja con Service Course, y se ve que un equipo de ciclismo profesional que se llama Rally iban a hacer el campo de entrenamiento en Castellón, en Valencia. Y él iba a hacer fotos, pero pues le pedían vídeo. Y me pregunta a mí, oye, ¿tú vídeo qué tal? Digo, a ver, yo puedo hacer cosas. Porque ¿qué necesitan? Es solo grabar, no tienes que hacer nada más. Les mandas los brutos y ya está. Y dije, bueno, puedo hacerlo.
Eso está bien, claro.
Y hablé con ellos y me dijeron, no, bueno, pero necesitamos pues estas especificaciones técnicas, tal. Y dije, bueno, no me parece tan complicado, pero solo tengo que grabar y tal. Y estoy mirando para alquilar material y tal. Y llegó un momento que dije, mira, creo que me está sobrepasando eso, ¿sabes? Porque no estoy cómodo. Digo, sí, prefiero hacer un paso al lado y te recomiendo a otra persona que se dedica 100% a vídeo. Tiene su equipo, tal, no sé qué. A ver si os encaja su equipo, si no se puede alquilar. Y os hará un mejor trabajo que yo, ¿sabes? O sea, él se dedica a vídeo, yo no me dedico a vídeo 100%. Y hicieron el trabajo súper contentos y ellos luego me escribieron en plan, hostia, muchas gracias por sincerarte, ¿no? Decir, oye, yo no llego o yo no me atrevo o veo que no sacaré lo que necesitáis bien y recomendar a otra persona, ¿no? No querer cogerlo todo y hacerlo sí, todo, ¿no? Sí, y coño, pues a partir de eso se ha quedado muy buena relación también con esta gente y me dijeron, bueno, a ver si sabe más cosas, le podemos trabajar juntos, ya sea pues alguna cosilla de foto, tal, porque al final ellos son de Estados Unidos, pero tienen una sede aquí en Girona y a veces, pues, por ejemplo, el chico este que te decía no puede hacer fotos o lo que sea, pues me pueden llamar a mí, ya me conocen mi trabajo y tal. Y solo por el hecho de decir, oye, ser sincero y decir, oye, no puedo hacer esto y te recomiendo a otra persona y con eso ya creas otro vínculo, ¿no? Con la marca esta, bueno, o el equipo en este caso.
Sí, sí, sí.
Y es un poco eso, o sea, también soy mucho de eso, ¿no? En plan, no querer abarcarlo todo y querer hacer de todo y tal, sino es lo que me va a decir. Yo hago ciclismo, puedo hacer cosas de fuera de ciclismo, ¿no? Porque al final he hecho cosas, pero si es algo que yo no me siento cómodo o no he hecho o he hecho muy poco, es como, ¿por qué te lo voy a hacer si sé que no te voy a dar el 100% de lo mío o tal? Prefiero coger un conocido, un amigo o lo que sea, y esta persona se dedica a eso. Él te lo hará sí, mejor. Digo, te hago de vínculo, hablas con él y yo aquí y tal, ¿sabes? Y, sí, y ya está. O sea, es tan sencillo como eso.
Sí, sí. Sí, sí, y el cliente se queda mucho más contento porque le has solucionado la papeleta.
Exacto,
con...
Exacto.
Que no se lo has hecho tú, pero le has solucionado la papeleta, que al final es lo que dices tú, ¿no? Que ya te quedas con una buena relación con ellos.
Claro, claro, claro. Al final también se trata un poco de eso, ¿no? Que ya no se quede una relación solo de cliente-proveedor, ¿no? Sino que sea una relación un poco más allá de, bueno, amigo, no amigo, pero conocido, que tengas confianza de decirle, yo qué sé, te pueden escribir un día antes en plan, oye, Albert, que necesitamos hacer esto, ¿te va bien? Es como, bueno, va, ¿sabes? Como tengo buen trato contigo, pues venga, acepto, ¿no? Entro a esto y al final es un win-win por ambos lados. O sea,
claro. Sí, sí, desde luego. Y ahora haces, bueno, me decías al principio que tu trabajo principalmente era 90 o 90 y pico por ciento bicis,
sí,
¿no?
Sí, ciclismo.
Y ese otro porcentaje que te queda, que son pues trabajos que de repente te llaman porque les gusta tu trabajo sí, y en vez de bicis quieren que saques fotos de cualquier otra cosa.
Sí, sí, o qué sé, alguna cosa de marcas de ropa. Antes trabajaba mucho con Adidas también, ¿sabes? Que era, o sea, trabajaba con Adidas y trabajaba con Adidas fútbol. No me gusta el fútbol, ¿sabes? Y era como, pero, y tengo también un buen trato con esta gente de Adidas, ¿sabes? Y le decía, es que, digo, entiende que yo el fútbol lo veo como un deporte más, pero que no tengo ni idea, ¿sabes? Que a veces tuve que hacer fotos con gente del Barça, del Español y tal, y es como, viene un día el Messi, porque sabes quién es el Messi, ¿sabes? Porque, coño, sí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero venían otros jugadores y es que, Y yo, es que no sé quién es. O sea, a uno le dije, es que no sé quién eres. Digo, y sin ningún mal rollo y nada, es como... Y hacía, o sea, el tema es que yo hacía las fotos y al final siempre tienes un rato que estás ahí y te preguntan y tal. Y digo, es que no me gusta el fútbol. Nunca me ha gustado. En el cole no jugaba fútbol porque no... Yo era portero. Era como, no me gusta el fútbol. No me hago portero. Y, como, y nunca me ha gustado, ¿sabes? Y era curioso, ¿no? De que tuviera que hacer eso y tal. Pero claro, al final... Supongo que el hecho de que al no gustarme el fútbol y no entender de fútbol, yo lo planteaba pues como foto publicitaria, foto de retrato y tal, sin darle claro. ningún enfoque de fútbol, ¿sabes? Y era un poco eso, ¿sabes? Pero siempre me resultaba curioso, ¿no? Tal, esto. Y una vez tuve, y claro, una vez tuve que hacerle unas fotos a Messi y tal, no sé qué, y claro, los colegas me decían, pídele una camiseta, es como, igual, ¿sabes? O sea, es que, digo, antes prefiero, yo qué sé, hacer otra cosa que pedirle una camiseta porque directamente pierdo el cliente, ¿sabes? Me dan, ¿qué haces viendo esto? Pero que, sí, bueno, sí. ¿Sabes? Que con eso, pero que lo hacía esto, hice, también estuve trabajando un tiempo para New Balance, claro, y al final eran otro tipo de fotos que era más, no moda 100%, pero tenías que ir a buscar una locación chula para las zapatillas, era también pues creación de contenido para redes sociales, he hecho una cosilla para Nike, ¿qué más he hecho? Ah, no recuerdo, pero bueno, lo que te explicaba, ¿no? Que para lo del canal ese de Sci-Fi, que era pues publicidad pura y dura, y cosillas sí. así, haciendo proyectos de amigos y cosas así que están totalmente fuera del ciclismo. Y luego, pues, ya cosas de retratos más sencillas y tal, que es un poco eso. Pero vamos...
¿Y sigues haciendo te siguen saliendo cosas de esas?
Sí, o ya estás... muy puntualmente, ¿sabes? El tema es que ahora, por ejemplo, claro, tengo muchas cosas que he hecho. En la web hay unas cuantas, pero no he publicado nada en Instagram, ¿no? Y me he abierto una cuenta donde iré publicando fuera del ciclismo todo lo que tengo, ¿no? Porque voy haciendo cosas también... Es lo que hablamos al principio, al estar tanto en la naturaleza y estar en sitios súper chulos, pues también haces cosillas de paisajismo, ¿no? O sea, no a nivel experto, ¿no? Pero sí que haces sitios curiosos, bonitos, y haces una foto curiosa. Yo qué sé, me dio una temporada para probar de hacer fotos a las estrellas, tal, no sé, cosillas así, ¿no? Y hacer cosas más creativas. Antes hacía mucho de fotomontaje, ¿no? De... trabajando en estudio, con iluminación como tú quieres y tal, pues hacía también muchas cosas de estas. Y claro, pues todo eso es algo que me divertía mucho y estoy mirando de alguna manera integrarlo también en el ciclismo, ¿sabes? O sea, meter ese punto publicitario a productos en ciclismo, ¿no? Y estoy ahí con varias cosas a ver si consigo desatascarlo y sacarlo de una vez. Pero que también es... O sea, a mí... Lo que me gusta es que es salir de la zona de confort, ¿no? A mí que me venga una marca de ropa y, hostia, tenemos que hacer ropa de campaña de verano, ¿no? Y es como, vale, lo tengo por mano, ¿no? Pues dice, no, vamos a hacer campaña de verano, pero iremos a tal sitio, o hacemos esta así, o haremos esta tal, y ya te haces salir de la zona de confort y tu cerebro funciona de otra manera, ¿no? Y piensa otras cosas. Y, por ejemplo, trabajo con una marca de Madrid, de ropa de ciclismo, que se llama Endless, y tío, o sea, es muy buen amigo mío, el chico de la marca, pero él tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Y claro, las primeras veces de trabajar, era como, tío, no me vale ninguna foto de la que me has hecho. Y era como, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, es como, hostia, ¿por qué? O sea, por favor, dímelo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Dice, no, me molan mucho las fotos, pero yo quiero esto así, ¿no? Y era una forma de trabajar mía que era fuera de lo típico, ¿sabes? Y una vez le dije, digo, tío, es que me encanta trabajar contigo porque me obligo a mí mismo a salir de mi zona de confort, de hacer siempre lo mismo y de, tanto a la hora de disparar, a la hora de editar las fotos, tengo que salir de todo mi rollo. Y eso me gusta mucho, pero al final luego eso te sirve para crecer profesionalmente.
Claro.
O sea, ya abarcas más cosas, no te quedas siempre en lo mismo, ¿no? Y a mí me gustan esas cosas cuando te sale la oportunidad de salir de eso, ¿sabes? Y es un poco eso, de no hacer siempre lo mismo e intentar ser creativo en todo tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque además hay muchas veces que si, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que siempre haces fotos de ciclismo, pues al final, bueno, que unas veces es para una marca de bicis, otras veces para es de ropa, no sé qué, pero al final son ciclistas en una carretera, ¿no? Entonces tienes que buscar pues diferentes condiciones de meteorológicas, diferentes paisajes, pero al final es lo mismo siempre, ¿no? Entonces hay veces que es difícil buscar un punto de vista diferente o darle una vuelta para que sea distinto, ¿no?
Exacto. Y también, o sea, te das cuenta de que, digamos que a la mañana y al atardecer, pues hay un tipo de foto, ¿no? Pero luego durante el día tienes otro tipo de foto, ¿no? Y tal vez durante el día que la luz es más dura, te sirve pues más para producto, porque el producto se ve mejor, y al atardecer o al amanecer son más fotos inspiracionales, bonitas, publicitarias, para ello, ¿no? Y claro, o sea, el hecho de que yo también voy en bici y me muevo por muchas localizaciones donde hago fotos, tú conoces el sitio, sabes que a esa hora tendrás ahí el tiro chulo y tal, y hay muchas fotos a veces que las he hecho en la misma zona, pero diferentes horas, diferente día, diferente clima o lo que sea, y sacas algo que no parece de ahí, pero que, como tú bien dices, llega un momento que ya ese sitio no lo puedes exprimir más, ¿no? Y ahí te obliga a tú sacar tu lado creativo al máximo.
Hombre, y ahí juega también a favor el que tú montes en bici y que vayas descubriendo sitios nuevos en tus propias rutas en bici, ¿no? Que seguro que vas andando en bici y de repente te paras y dices, ¡buah, este sitio sería perfecto para hacer X cosa! ¿No? Y luego de repente dentro de unos meses te sale un trabajo y dices, ¡buah, tengo el sitio perfecto!
Claro, es que es eso, ¿sabes?
Te encaja todo guay.
Eso es muy chulo eso, ¿sabes? Al final, que tú ya has estado ahí, has hecho el scouting sin quererlo, ¿no? Por decirlo de una manera, o sea, has estado en el sitio y tú más o menos pues ya te acuerdas que lo que había ahí. Y creo que es muy importante también eso, ¿sabes? Que veas el sitio y lo tengas en mente y tal. O sea, yo me acuerdo que una vez tenía que hacer unas fotos para unos calcetines, para una marca de calcetines, y unos días antes había ido a hacer una ruta de gravel por ahí. Pero claro, fui al mediodía o así. Y claro, o sea, me di cuenta que eres una zona en altura, pero que el sol al bajar no tienes nada, ¿sabes? Y tienes la puesta de sol con unos colores brutales. Y dije, hostia, yo tengo claro que aquí, si vengo a esta hora, llegará un momento que tendré una foto ahí. Tal. Y fue un shooting como muy especial en ese sentido, ¿no? En plan, tenía claro el sitio, tenía claro la hora, y en una hora tuve hecho todo el trabajo, porque clavé el sitio, las horas, la combinación de la bici con el modelo, las acciones y tal, y en una hora lo tuvimos hecho, ¿no? Y el hecho de yo pasar por ahí, perder un tiempo en mirármelo en tal y tenerlo fresco en la cabeza, es un añadido más a eso, ¿sabes?
Claro. Sí, sí, además que tienes, que estás acostumbrado a trabajar rápido, porque si estás buscando una hora determinada, ese rango de tiempo es muy pequeño, ¿no? Sí, y tienes que llegar y hacer rápido, porque si no, se te pasa.
Sí, bueno, muchas veces ir a buscar, ¿no? La golden hour, que es la hora, la hora dorada de esto, ¿sabes? Y eso son 20 minutos, ¿sabes? Dependiendo en el año, salga un poco más, un poco menos, pero es un poco eso. O sea, yo en verano soy mucho de disparar a primera hora, pero te levantas a 4 o 5 de la mañana porque tal vez tienes una hora de camino en coche, pero luego a las 10 ya estás en casa. Ya has tienes de esto perfecto y tal, y vale la pena. Pero luego ahora en este tiempo, bueno, ahora ya no, pero más en invierno, pues sabes que puedes empezar a disparar a las 3 y a las 6 ya tienes todo hecho, ¿no? Y tienes ahí una hora chula para hacer eso.
Sí, sí, sí. Sí, y luego otra cosa que está guay de que tú mismo andes en bici, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que es súper importante que conozcas el deporte que fotografías, ¿no? Lo que te decía tu amigo cuando empezaste con lo de las bicis, que creo que cuando conoces un deporte desde dentro, al final hablas el mismo idioma que la gente que te está pidiendo las fotos, ¿no? Y eso es súper importante, yo creo.
Claro, es que, por ejemplo, si necesito hacer una foto donde se vea el esfuerzo y tal, pues le digo, pues mira, ponte así, acóplate, o sea, empiezas a utilizar un poco la jerga que ellos ya entienden y tal. Y, o por ejemplo, hace poco publiqué una foto con que hice a Iván García Cortina del Movistar, Y es lo que decía, hablando con otros fotógrafos, en plan, cuando tienes que trabajar con profesionales, no es lo mismo como lo que hago yo, ¿no? En plan, de que vas a un sitio, estás ahí hora y repites y tal, estás en la zona haciendo varios tiros, sino cuando vas con un profesional muchas veces es en plan, ¿qué tienes que hacer? ¿Entreno de serie, tal, no sé qué, sé cuántos? Tranqui, haz tu entreno que yo te sigo, ¿no? Y ahí cambias tu rol, ¿no? Un poco, cambias de fotógrafo de publicidad a fotoperiodista.
Fotoperiodista,
sí,
claro.
¿Sabes? Pero lo que pasa es que, bueno, vas a un punto exacto donde sabes que puedan sacar la foto y tal. Y es un poco eso, ¿no? Pero que luego, coño, si tienes tiempo y puedes estar más tranquilamente para hacer la foto, pues se agradece también.
Claro, claro. Mm. Pero que yo creo que eso, que el ciclista conecta más contigo si sabes de lo que estás hablando que si no tienes ni idea de ciclismo y ya no confía en ti porque dice, buah, es que me va a sacar con la pedalada en un punto malo o alguna cosa.
Sí.
Y sin embargo, tú todos esos conceptos los tienes interiorizados ya que ni siquiera piensas en ellos.
Sí, sí, sí. Ahora estoy haciendo muchas cosas de, con todo el confinamiento, pues de commuting, de bicis eléctricas para moverte en ciudad y tal. Y claro, eso también te obliga a cambiar un poco el chip, ¿no? Porque, claro, a venir de carretera gravel en ciudad no es lo mismo, ¿no? O sea, porque hay bici eléctrica, es como otro estilo de vestir, tal, no sé qué. Y estoy haciendo fotos y digo, vale, a mí me gusta esta. Pero luego el cliente me dice, no, es que a mí me gusta esta. Y es como, pues a mí no me gusta nada esta foto. Pero a ellos les va bien para tal, ¿no? Y es curioso, ¿no? De que aún siendo ciclismo, tienes que cambiar un poco las ideas que tienes, ¿no? De eso, ¿no? Y muchas fotos son pues jugar con la arquitectura, la luz, la bici ahí y tal, la persona va bien vestida, ¿no? Es como, pues el outfit tiene que ser algo muy en concreto tal, y joder, es tal. Y eso me está haciendo como volver a las cosas de público que hacía antes, ¿no? Donde a veces la bici es un complemento que está ahí, que no tiene nada más, que la persona tal, esto. Y estoy trabajando, o sea, estoy trabajando con un par de marcas que contratan modelos, o sea, modelos, ¿sabes? De que no son ciclistas, sino que son modelos, se dedican a ellos, ¿sabes? Y tuve un shooting hace poco que era colaboración de la marca esta de bicis con una marca de ropa que reutilizaban plásticos, tal, no sé qué. Y contrataron a dos modelos, a dos top models, y guay, ¿eh? O sea, pues, se presentaron, estuvimos hablando ahí y tal, pues para romper un poco el hielo, y estábamos haciendo fotos, y estaba yo haciendo fotos y otro chico estaba haciendo vídeo, ¿no? Y el tema es que yo estaba acostumbrado a fotos, cada vez que disparaba, cambiaban de postura, pero era como plan. Y un momento que les dije, digo, lo siento mucho porque no estoy acostumbrado a trabajar con modelos así, pero ¿podéis dejar de moveros tanto? O sea, es como, ¿sabes? Porque, qué guay, ¿eh? Porque te juro que cada postura que hacían era como, joder, ¿sabes? Es que,
sí, está claro, está perfecta.
Claro, claro, y de golpe te cambiaban la cara y era como, hostia puta, tío, ¿sabes? Que es muy heavy. Y le dije, hostia, pero necesito que no os mováis tanto porque es que no, como que no me da tiempo a plantear la foto siguiente y tal. Y luego el chico de vídeo dijo, a mí, si puedes entre cambio y cambio aguantar 5 segundos, más que nada para el vídeo, ¿sabes? Porque si no estás hablando pim, 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 moviéndote así, ya sabes, ¿sabes? Y es, claro, un poco eso, pero claro, eso te lleva ya, pues lo que te digo, ¿no? Vuelves un poco a lo que hacía antes de publicidad, pero hostia, es como muy curioso, ¿no? Que la bici pasa como un segundo plano y lo importante es el modelo con la ropa que lleva, combinar con la bici, tal, no sé qué cuántos. Y me gusta mucho eso. Y al principio que estaba haciendo eso era como, o sea, es como guay, ¿sabes? Como estás ahí de esto, pero es como, joder, me estoy metiendo en un terreno que hace tiempo que no he tocado o que no he tocado nunca y estás ahí como con tensión, pero contento porque te estás saliendo de tu zona y tal, ¿no? Pero te meten una bici ahí en medio y es como, ¿sabes? Como, porque, por ejemplo, me decía, no, tenemos que hacer fotos de riding, ¿no? De moviéndose por la ciudad. Y era como, vale. Y claro, no os puede decir, no, aquí aprieta, tal. O no puedes buscar la pedalada bonita, la posición de las piernas, claro, porque no tiene sentido, claro, al final. Y claro, era como, hostia, ¿sabes? Y me lo tenía que plantear de otra manera, ¿sabes? Y hostia, es muy curioso eso, es muy curioso. La verdad es que me está gustando mucho eso, porque al final tengo como el lado de ciclismo puro y duro que es como mucho más diversión, ¿no? Se está convirtiéndose como sí. un hobby que ya lo tengo dominado, y esto se está convirtiendo como el trabajo como de evolución, de aprender cosas nuevas y tal, y tocar un sector que no de esto, ¿sabes? Sobre todo con, sí. con los modelos, ¿eh? Que como y al acabar este sesión de fotos dije, tío, ¿por qué os movéis tanto? O sea, es tal, y claro, me decían, pensé que la sesión de fotos de que hacemos de moda es como pam, 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 vas tirando, el fotógrafo tiene como el ayudante con la pantalla y cada foto, y el cliente está detrás. Y dije, ya, pero aquí estamos tú y yo y el cliente está ahí de cháchara con otro, ¿sabes? Que no de estos, no es de estos, no necesito que te muevas tanto, ¿sabes? Y me decía, hostia, perdona, tal. Y yo, no, que no estoy acostumbrado, ¿sabes? Pero que era muy curioso, ¿sabes? El de estos.
Sí, sí, son formas de trabajar claro, súper diferentes.
Claro, es que yo vengo de un sector que como que lo que hablábamos, ¿no? Que tienes que capturar el momento, velocidad, tal, no sé qué, sé cuántos, y disparas ráfaga y sacas la buena, tal vez. Y aquí de sí. golpe está en un sitio que estás preparado y estás ahí quieto y el tío no para de moverse. Y es como, ¿por qué te mueves tanto si no tienes que moverte tanto? ¿Sabes?
Sí, sí, a mí sobre todo, a ver, que yo he estado un poco en la misma situación sí. que tú, ¿no? Que cuando me encargaban trabajos así más con modelos sí. y tal, pues ellos están súper acostumbrados a posar. Claro. Y entonces tú les haces dos fotos y salen perfectas claro, siempre. Claro. Y todas esas poses que tú dices están clavadas sí. y tienen súper controlados cómo se mueven y cómo quedan en cámara Exacto. respecto al ángulo que están respecto a ti Exacto. y todo, ¿no? Pero cuando tú le pides a un ciclista algo, tú le dices, vale, pues vamos a hacer la foto en esta curva, pasa por aquí, no sé qué, el ciclista está concentrado en su movida, claro. ¿no? Está concentrado en su bici, claro. en su curva y tal. Entonces sale natural, sale bien porque está metido en su papel de ciclista de lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Pero cuando trabajas con alguien a quien tienes que dirigir más allá de haz tu movida,
sí.
es cuando a mí al principio ese cambio me chocó mogollón, ¿no? De, claro. de qué le pido ahora, ¿no? Porque, sí, sí. porque no sé dirigirte, no sé qué es lo que te tengo que pedir.
Sí, sí, es que es lo mismo, te lo juro, es que es lo mismo, es como en plan, es que no sé qué, o sea, al principio era en plan, no te digo nada, ¿sabes? O sea, solo disparo y a tú mismo haces tal. ¿Okay? Y hubo algunas que le dije, esta postura como que no tiene mucho sentido, ¿sabes? Digo, es más moda, pero la bici como que no está ahí, que no está, ¿sabes? Y como, vale, baja cuarta, ¿sabes? Quita un poco más de velocidad de modelo o tal y vamos a hacer algo más natural. Porque sí. hubo una acción que era muy, muy curiosa porque iban el chico y la chica y le dije, venid de aquí a aquí y como que id hablando, ¿no? Y la sí. primera vez iban, no hablaban, se iban mirando, pero iban haciendo posiciones y les dije, vale, para. O sea, digo, no, aquí no es posar, es acción de, oye, os habéis encontrado, sois amigos, sois pareja, da igual. Pero estáis hablando, tenéis que estar hablando, que tal, no aquí en plan marcar facciones y tal. Digo que no digo ningún, o sea, yo era como siempre respetuoso en plan, que no digo que tal, que coño, es vuestro trabajo y es lo que tal, pero de verdad que aquí podéis relajaos, ser más personas normales, ¿no? No modelos, ¿no? Vale, vale, sí. vale, tal. Y como que les costaba también a ellos, ¿no? Porque están acostumbrados a, sí. a posar.
A otra cosa, sí, claro, claro, sí, claro. Sí.
Y era un poco eso, pero claro, luego acciones... de que a mí me pasa que en ciclismo, ¿no? Vamos a buscar más lifestyle, vamos a buscar más momentos de te paras en un sitio y tal. Claro, ellos era poneos aquí con las bicis, como que estáis hablando, tomando algo o estáis contemplando esto, y era como pam, vale, ya está. O sea, no, de este. Y con un ciclista a veces no te sale eso, ¿no? Porque, sí. porque él se siente cómodo encima de la bici, pero no fuera de la bici.
Claro. Claro, pero en cuanto le bajas y le pides algo es como, cuando está el nuevo Robocop ahí.
Exacto, es eso, ¿sabes? Y es curioso, ¿no? Como el choque de estos dos mundos y se mezclan y es como, ¡buah! ¿Sabes? No sabes para sí. dónde tirar. Que luego también claro. sobre esto, a mí me pasa también que, claro, yo tengo muchos amigos y con algunos de ellos pedaleo, pero a veces tengo que trabajar con gente que no conozco porque no sé cómo van encima la bici, ¿no? Y también es algo que se nota mucho, que tú también lo sabes decir, de que cuando alguien no tiene tanta experiencia en bici, se nota un montón.
Se nota un
¿sabes?
Montón, sí,
y
sí.
es como, y a veces me escribe personas, tal, hostia, si no haces un modelo, tal, y miras, pues yo qué sé, su Instagram o tal, no sé qué, y dices, sí, pero no, ¿sabes? O sea, guay, porque sí. tienes muy buena planta, pero tal vez no llevas tanto tiempo encima la bici, para que se te note sí. cómodo, ¿no? Tal, o sea, hace un tiempo hice unas fotos que le pedí a una persona de que, oye, esta bajada a muerte, o sea, tírate a tumba abierta, que quiero capturar el momento, tal, no sé qué. y no bajaba seguro, y se notaba, ¿no?, en las fotos, sí. Y en cambio tengo una amiga con la que trabajo mucho que es como, oye, tírate aquí, y se tira y es como, salen solas, sí, las fotos, ¿sabes?, porque se claro, tira a saco, y tiene confianza, sí, y tal, y eso se nota un montón, que es...
Se nota,
sí, que sí, algo, ¿no?, que es como, también llega a ser como los modelos, ¿no?, los modelos saben posar, los ciclistas saben ir sobre la bici, y sí, los que tienen experiencia lo hacen bien, ¿no? Y eso también es una cosa muy importante, pues a lo que me dedico yo, ¿no? Que es como más publicidad de que la persona que se vea encima de la bici, coño, te diga, hostia, este tío te inspira seguridad, ¿no? En plan, yo también quiero, sí, quiero hacer eso, ¿no? Pues,
sí, sí, sobre todo porque el cliente de esa marca, claro, es un ciclista. Claro. Y el ciclista, cuando vea la foto de alguien que no va bien puesto en la bici, le canta igual que a ti y a mí. Entonces, no es creíble al final esa imagen, exacto, ¿no? No es una buena imagen de marca para esa marca que, claro, que te está pagando.
Es otro tipo, sí, sí, de modelaje, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. O sea, al final es algo, sí, muy específico, pero que si estás buscando, pues eso, que es publicidad, pues es la persona esa tiene que ir bien encima de la bici. Y no es tan fácil encontrar gente, porque hay gente que... Tal vez, sí, frente a la cámara le cuesta más o lo que sea, pero que cuando encuentras la persona perfecta y tal. O sea, ahora, pues hace poco también estuve haciendo fotos en Cantabria y venía un chico que había sido exprofesional. Sí. O sea, hubo un momento que hacíamos, sí, solo fotos con él, fotos y vídeos solos, y era como, vale, se llama Isma, ¿vale? Y era como, vale, Isma, disfruta, ¿sabes? Es como, vamos a ir de aquí a aquí, tal. Y dijo, ¿puedo apretar? Y yo, sí, sí, calentón, el que quieras, o sea, tú de esto. Y te juro que hubo un momento que el tío iba desencajado, apretando así, y como, ya está. Es que como, lo hicimos,
sí,
una,
sí,
vez.
Ya está, una pasada, dije, ahora, sí, sí, claro.
Ya está, ¿sabes? Dije, es que ya está, Isma, ya pues estábamos haciendo tiempo pues para ya desayunar, que se estaban preparando el todo. Ya está, y quédate aquí y tal. Y luego venía una chica y sí que tuvimos que repetir un par de veces más. No por nada, o sea, la chica va en bici, pero tal vez no iba tan segura como él. Claro, estás hablando con un profesional que ha competido, que está todo el rato metiéndose de codos con un tío en el pelotón, a una chica que no ha competido y tal, ¿no? Que de esto, pero claro, que el otro era como... Le dije, tío, es que lo, sí, pones, sí, tan fácil que es como, joder.
Sí, sí. Cuando trabajas con gente así es súper fácil, claro, hacerlo, claro.
Claro, 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 y disfrutas un montón, ¿sabes? Y encima, claro, con él he trabajado ya varias veces... Y en un shooting también que tuve me dijo, oye, yo iba en el coche, dice, acelerad que voy a apretar. Y casi nos pasa, en una subida casi nos pasa, es como, y claro, yo estaba ahí con la cámara, quería grabar un vídeo, tal, no sé qué, no me faltaban manos, ¿sabes? Como de esto, y como, joder, porque claro, es que había tantos momentos guapísimos que era como, voy a hacer un vídeo también, pero que tirar fotos, tal, y... Y claro, no, tampoco, luego ahí tú tienes que ser un poco lógico, ¿no? Y decir, oye, no vamos a repetir porque, claro, chaval, llego arriba rojo, sofocado, ¿sabes? Que porque lo había dado todo. Claro, no puedes decir, sí, oye, repetimos una vez más, ¿sabes? A mí me dicen claro, mucho eso, en plan, tío, es que siempre contigo dices, venga, la última, ¿no? Y esa venga, la última, se multiplica como por tres o cuatro veces más, ¿sabes?
Sí, sí, yo siempre lo digo, nunca te fíes de un, exacto, fotógrafo cuando te dice, venga, la última.
Es eso. ¿Sabes? Justamente este fin de semana teníamos que sacar una foto en concreto que era la portada de la colección y una zona súper bonita, con una curva, tal, no sé qué, y pasa una vez, digo, vamos a hacer otra vez, tal. Digo, me dicen, ¿qué? ¿Ya está? Digo, no, vamos a hacer otra porque también necesito en vertical. Vuelve a pasar, digo, venga, una última, quiero asegurar, ¿no? Pasan tal, y dice, bueno, ya está, ¿no? Y digo, venga, va, dos veces más, tal, dos veces más. Y digo, venga, va, ya está, me bajo y digo, ¿os importaría hacer una vez, venga, más? Y es como, ah, tío, tal, y digo, esta foto es muy importante. Y como estaba el cliente, en plan, no, lo que diga él, si hay que hacerla, se la hace otra vez. Y como, ya, es como, bueno, refunfuñando, ¿no? Te digo, de verdad que esta es la última, ¿sabes? Pero claro, también, o sea, pasa un poco eso, ¿no? En plan, sí, vas en bici y tal, pero como estamos buscando algo muy en concreto y hay que repetir, ¿no? Muchas veces, que luego les dices, oye, claro, este trozo de aquí te seguimos en coche y aquí tú ya haz lo que quieras, ¿no? O si tienes tiempo, vete a hacer el puerto, sube, baja y ya está, o sea, les das un poco de margen a disfrutar un poco de eso, porque claro, al final vamos a, sí, a sitios chulos, que paré en bici, tú estás con los dientes tocando el suelo porque querías estar encima de la bici, pero como ellos pueden disfrutarlo también, es un poco jugar, dejar, darles un poco de libertad, ¿no? De que lo disfruten.
Sí, 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 desde luego, hombre, y además en las fotos se nota también cuando ellos están disfrutando, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, es que es eso.
O sea, ahora... que al final estás buscando esa esencia en las fotos, ¿no? Ese que el que vea ese catálogo le den ganas de ir a montar en bici, ¿no? Si el que está subiendo la bici tiene cara de estar enfadado,
claro, pues... Claro, o sea, Kai, ahora, por ejemplo, o sea, yo trabajo con una revista online que se llama Road Cycling Magazine, ¿vale? Tiene 8 años así y tenemos como varios proyectos, todo vinculado al ciclismo, ¿eh? Y paralelamente a la revista hemos creado como una agencia de producción, pues para eso, ¿no? Ahora que hemos estado trabajando en el País Vasco o antes en Cantabria, hemos creado una agencia pues de eso, ¿no? En plan, nos encargamos de alojamientos, de modelos, de que durante el shooting no te falte de nada. Claro, ahora hemos hecho colección de invierno 2022 y claro, fuimos a una zona en el País Vasco que el día anterior había nevado. Estamos casi en la cima a -2 grados y en la cima estamos a -4 con un viento congelado. Claro, o sea, la persona que venía de la agencia estaba con los abrigos para arriba y para abajo, tal, porque al final, por mucho que vayas abrigado, hace un frío de cojones y arranca para, pues esto, ¿no? Siempre pues hay comida, esto, es un poco eso, ¿no? Y al final no es solo ir tú solo con el ciclista y tal, sino cuando haces una producción grande, pues tienes que tener un soporte detrás que se encargue de eso, ¿no? De yo estoy centrado en las fotos y hago lo que se necesita, más cuando ya está todo hecho, pues hago un poco cosas más a mi rollo, ¿no? Pero claro, tienes que tener ese soporte detrás de tal. Depende de si es una producción de son una persona y vas aquí y son 2 horitas, tal, pero si es una cosa de 2-3 días, tienes que encargarte de eso, ¿no? Y saber bien dónde irás y tal, no perder el tiempo. Pues básicamente eso, estás trabajando, en este caso eran 4 personas, y es como, venga, sube, baja. Chicos, ¿estáis bien? ¿Tenéis frío? Venga, abrígate, ¿quieres comer algo? Vale, ahora no te toca tú, métete en el coche que está con calefacción, estás calentito, ¿sabes? O sea, tienes que, al final, tienes que cuidar a las personas.
Y cuidar a la gente.
Claro, pues eso, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con el trabajo, ¿sabes? O sea, si tiene una persona que está mal y que está de morros y tal, no te trabaja bien, ¿sabes? Es un poco
no sale eso. Bien, sí. Sí, sí, desde luego. ¿Qué consejo darías así para terminar a alguien que esté empezando en este mundo de las fotos de ciclismo en general?
Pues diría lo que he dicho antes al principio, de trabajar. Pero siempre valorar tu trabajo y sobre todo tu tiempo. O sea, es lo que he dicho, ¿no? De que si puedes trabajar gratis porque tal vez has hablado con el cliente o la persona y pues les echas un cable, pero bueno, al final tienes que tener pero tienes que recibir algo a cambio, ¿no? O sea, tú estás dedicando tu tiempo a ellos, ¿no? Pero constancia. O sea, es que resumiría con esa constancia y ser cabezón, ¿sabes? De yo quiero llegar de aquí a aquí, pues como los caballos, ¿no? Así, ¿sabes? Y línea recta, ¿no?
Y para adelante.
Sí. Y sobre todo no, lo que he dicho antes, no fiarte de la falsa fama que te crea las redes sociales, ¿no? De que porque tengas 100.000 seguidores no eres mejor de esto, ¿sabes? Porque yo qué sé, ¿sabes? O sea, para publicar unas fotos en Instagram y te escribe mucha gente, ¡oh, qué guapo! Tal. Los que dicen, ¡oh, fotón! ¿Sabes? Otra palabra que odio, ¿sabes? Es como, sí, bueno, muy fácil, ¿no? Tal, pero ¿qué es eso? O sea, trabajar. O sea, trabajar y aprender y ir mejorando día a día y rodearte de gente que te aporte, sobre todo, también, ¿sabes? De que gente que sume, porque hay mucha gente que resta demasiado, ¿sabes? Y es un poco eso, ¿sabes? Y a veces te cruzas con personas que son una pasada, aprendes un montón de ellos, hasta fuera de la fotografía, ¿eh? Yo he aprendido mucho de gente del arte, escritores y tal, que, hostia, te cambian el chip y ven las cosas de otra manera. no cambiar el chip como hice yo intentando parar un autocar cuando me atropelló. Pero quiero decir que, joder, que es esto tal, es de siempre todo lo que te suma es bueno, ¿sabes? Sí, te aportará. Sí, sí.
Genial.
Y ya está. Es básicamente eso.
Pues nada. Vale. Muy bien, pues completamente de acuerdo. Pues nada, oye, que lo dejamos aquí, que llevamos ya una hora y media y...
Hablo demasiado, no sé...
Pero me ha gustado, muy interesante, o sea que... Y si no, nos hacemos otra más adelante, vale, y seguimos, vale, de charla, porque podríamos estar aquí hablando de bicis y de fotos, pues podríamos estar para siempre.
Y yo de batallitas las que quieras, las que vamos.
Por eso. Vale. Pues nada, oye, que mil gracias y nada, dejaré eso, el enlace a tu Instagram, vale, y a tu web y todo en las notas del episodio, vale, y nada, y seguimos en contacto. Muy bien. Ha sido un placer.
Un placer, Lanzalo, un placer.
Pues nada, igualmente, Albert, pues muchísimas gracias.
Vale, hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Albert por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/142 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración, un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.